Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
15:34, Hechos 17, 15-34. Esta es la parte segunda. Este sermón lo empezamos 3 semanas atrás. Pero es tan poderoso. Miramos cómo Pablo va actuando en su ministerio misionero. Vamos a leer el número 15, Hechos 17, 15. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado, que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurría, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie de en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también en un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: ¿por qué linaje suyo somos? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Padre celestial, En el nombre de Jesús nosotros oramos y venimos ante tu presencia. Oramos hacia usted porque usted es nuestro Padre Celestial, que usted nos ha dado su revelación. Gracias por su palabra santa. Gracias que nos enseña el camino para la salvación. Gracias porque es poderoso y es beneficioso para nuestra santificación. Y que nos ayude a ser más como a ti. Señor, ahorita que vamos a escuchar este mensaje que se va a predicar, ¿puede usted tomar nuestra atención con nuestro, que tengamos un corazón hambriento de ti, una mente hambriente de ti? Ayúdanos a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Oh Señor, yo oro que si aquí hay alguien que no conoce de usted, o que no está viendo por las redes sociales, que no son salvos, yo oro, Señor, para que este sea el día. Este sea el día de la confesión de que ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. También oro por los creyentes que estamos aquí, Señor, para que usted siga trabajando en nuestras vidas, para que usted nos renueve, para que usted nos ayude a crecer y a ser más como usted, para que nuestra fe, Padre Celestial, sea renovada, para que nosotros podamos vivir para glorificar y exaltar su nombre. Gracias, Señor, porque estamos en este país y podemos adorarle libremente, con libertad. Te pido por los líderes de este país, para que lideren de acuerdo a su voluntad y con temor a ti, Jesús. También oramos por Israel, por los líderes del mundo, para que usted sea utilizándolos a ellos. Porque tú eres Jesús, porque usted va a regresar de nuevo. Señor, nosotros oramos y glorificamos tu nombre. En su nombre oramos. Amén. Usted estuvo aquí 3 semanas anteriores. Usted se acuerda que Pablo, en este viaje misionero, se fue a la cena de Atenas. Él estaba esperando que llegaran los asistentes que le iban a ayudar. Y lo que él mira en esa cultura, ese es el lugar de nacimiento de Aristóteles y de Platón. Los ateniacos eran muy devotos. Ellos realmente no tenían una espiritualidad verdadera. Está diciendo. Él habla predicando del Dios verdadero. Está hablando del Dios resucitado, que murió y resucitó. Que no era en contra de lo que la cultura decía. Pero yo oro que usted y yo esta mañana, con este mensaje, con este versículo de la Biblia, entendamos y cuál es nuestro nivel de cristianidad y cómo se encuentra la sociedad ahorita y que cómo necesitamos a Jesucristo. Y que usted y yo vamos a encontrarnos a personas que están igual que estas personas en Atenas. Vamos a hacer una pequeña una recapitulación. Punto número 1. Hay una saturación de religión idolátrica, así como dice el versículo 15, 20 al 21. Él va al solo, él va a la ciudad de Atenas y lo que él mira en el versículo 15 y 16, mira todos estos dioses Mira las ciudades que se han dado, están saturados totalmente a la idolatría. Él mira idolatría y le da, le duele. Pablo mira y se conmueve cuando mira a este pueblo tan alejado de la palabra. Dice que cuando él los miró, él los miraba como ovejitas que iban directo a su matadero. Le daba dolor ver cómo esas personas estaban ahí. Cuando usted mira personas perdidas, hermanos, ¿qué mira usted? ¿Le duele? ¿Le conmueve? A esas personas que están tan metidos en religiosidad, pero no tienen una relación con Jesucristo. Personas que mira usted, hermanos, la necesidad de aprender y de escuchar de Jesucristo. Es tan increíble ver cómo ellos estaban tan idolatras que iban directamente al infierno. Hermanos, nosotros en nuestra humanidad miramos cosas que decimos, oh, está bien, no pasa nada, y son realmente corruptas, van en contra de lo que el Señor Jesucristo dice. Cuando nosotros miramos estas cosas, no solamente los tenemos que enojar y como cristianos y decir esto es horrible porque están haciendo eso, pero tenemos que ser también como Pablo, dolernos, vernos que estas personas están tan perdidas, que estas personas realmente necesitan a Jesucristo. Este es el santuario de antes de Cristo. Ahora nosotros estamos después de Cristo. Esta, en la ciudad de Atenas, excedía a todas otras ciudades en idolatría y en religiosidad. Ellos honoraban a muchos dioses, los griegos. Excedían. Espero que tengamos nosotros un corazón conmovido por todas esas personas que están tan perdidas, que no conocen el verdadero evangelio. Entonces Pablo se va a las sinagogas y él disputa. ¿Qué significa la palabra disputar? Significa aclarar. Pablo ha hecho esto en otros lugares también. Y él estaba en el templo judío, donde estaban las personas judías. Ellos entendían que la idolatría era en contra de la palabra, y estas personas estaban viviéndolo en el sinagoga. La palabra agora, miren. Y esto está pasando ahorita incluso en Atenas. Es como un mercado, mire. Miran santos, idólatras, dioses. Pero Pablo tomó la oportunidad de hablar con estas personas, para contarles de su verdadera condición y hablarles del Señor Jesucristo. Otra pregunta para usted esta mañana. ¿Está usted preparado para hablar de Jesucristo a otra persona? ¿Puede usted dar testimonio a su familia, en un restaurante, en el trabajo, con su vecino? ¿Puede usted dar testimonio? ¿Está usted capacitado, hermanos, para hacerlo? Hágase usted esta pregunta esta mañana. ¿Está usted hablando de Jesucristo a otras? ¿Está usted aprovechando esas oportunidades? Compartir las buenas noticias. Él, Pablo, vio la oportunidad y tomó ventaja de esa oportunidad, porque él empezó a predicar, empezó a clarificar, empezó a predicar y contestaba las preguntas de esos curiosos. Los epicureanos, el propósito para los epicureanos era la libertad. Libertad donde ellos no tuvieran ansiedad. Esto era como una secta religiosa. Ellos no tenían miedo a Dios. Entonces ellos no tenían miedo. Los estoics, el estoicismo, el propósito de ellos eran, el propósito de la vida era la felicidad. Y que era si esto se obtenía por siendo virtuosos y ser éticos y filosóficos y tener analizarse a uno mismo. Estos eran diferentes grupos de personas, que ellos esto era su religión, su filosofía. Usted quiere ser feliz, sea ético. Entonces Pablo se reunía con ellos y empezaba a aclararles el testimonio, aclararles el evangelio, a dar testimonio. Leamos de nuevo el versículo número 20. Ese versículo número 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Mediante su sistema de dioses, ellos tenían bastante inmoralidad, incesto, no. Y cualquier cosa horrible que usted se pueda imaginar con sus dioses, con las familias de sus dioses. Y ahora viene Pablo y presenta este Dios, este Dios verdadero que fue crucificado. Y ellos sabían muy bien de la crucificación porque ellos vivían entre el Imperio Romano. La crucificación, como los romanos lo habían hecho, era como algo que aseguraba que la persona era muerta, se mataba lentamente. Entonces, miremos en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3. Pues nosotros vamos a encontrar personas así, igualito que estos atenienses. Versículo 15 dice así: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. No hay mucha seguridad, no hay mucha estabilidad, no hay mucha satisfacción en todas esas cosas que no sea Jesucristo. Son cosas temporarias que no nos llenan. No hay sustancia. Solo Jesucristo nos puede satisfacer y nos da seguridad. Solo Jesucristo nos da seguridad. Nosotros no tenemos que buscar absolutamente nada más, porque solo Jesucristo nos puede dar esto que nosotros andamos buscando, esa satisfacción, esa seguridad. No nos preocupemos con nada más. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted esta mañana? ¿Está usted satisfecho en Jesucristo? ¿Está Jesucristo satisfaciéndolo? ¿Está usted sintiendo que en cualquier dificultad, en cualquier momento de felicidad, Jesucristo está ahí en su vida? No solamente había saturación de idolatración, pero se miraba la necesidad de la salvación de las almas perdidas, así como dice en el versículo 22. Yo oro que esto sea una realidad en nuestras vidas, que sea nuestro ministerio. Regresemos de nuevo al libro de Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces él se paró en medio de todos estos filósofos, de esta gente religiosos, gente supersticiosa. Y lo que Pablo miraba, hermanos, era personas que estaban perdidas, personas que necesitaban a Jesucristo. Pablo, su corazón se dolía. Pablo tenía la sinceridad, quería guiarlos y estaba diciendo: hey, ustedes son muy religiosos, ustedes son muy devotos, pero son ignorantes. Entonces él sigue continuando leyendo en el versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Entonces los atenienses tenían ese altar para otro Dios, un Dios que ellos no conocían, o cualquier otro Dios que estuviera ahí. Ellos tenían ese altar para ese Dios y decía: hey, ustedes no saben de este Dios, pero este es el Dios verdadero. Este es mi Dios, del Dios del cual yo les quiero hablar a ustedes. Ellos buscaban devoción, ellos buscaban dedicación. Pero no se encuentra, sino es en Jesús. Otro punto. ¿No es irónico que Dios deje que esto se preserve y se mantiene en un museo para que la gente lo pueda ver? Y pueda esto, porque este monumento todavía se encuentra en un museo, hermanos. Entonces usted lo puede ver y decir: hey, sí, esto es lo que decía Pablo. Mire lo que Pablo hizo. Pablo continúa y dice que ustedes son adorando ignorantemente. ¿Me puedo hacer una pregunta a usted esta mañana? Pues, ¿está usted capacitado de poder decir, de poder hablar con otro y decirles quién es Jesucristo en su vida? ¿Qué es lo que el Dios de los cielos hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? Y es lo que es esencialmente lo que Pablo está diciendo y les dice. El Dios que, miren el versículo 24, lo que Pablo les dijo. Él les dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así como dice el libro el Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es lo que Pablo les estaba diciendo a las personas en Atenas. Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Él no necesita nuestros templos. Él no necesita todas estas cosas, no. Él no necesita esto porque Él es el Dios, el creador de los cielos y la tierra. Él hizo todo lo que aquí está. Él habló y se hizo. Él habló y se hizo. Entonces los atenienses estaban interesados en esto. Él dijo, Él es el cielo, Él es cielo de los cielos y de la tierra. Él es soberano. Él tiene control de todo. En el universo. En el universo completo. Él es. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Eso era como una bofetada para ellos porque ellos iban a adorar a templos. Ellos tenían muchos templos. Entonces, lo que Pablo le está diciendo es tan poderoso y es tan trascendente. Entonces, que ellos no podían creer un Dios sin un templo. ¿Qué es eso? Si usted identifica a su Dios en un templo o con monumentos, entonces tiene que tener cuidado, porque Dios no necesita un templo, no necesita esos monumentos, porque Él es el Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Él es el Dios glorioso. Y después dijo, Él no necesita nada de nosotros. No, él estaba, lo que le estaba diciendo es, hey, el creador de los cielos y de la tierra no necesita sus sacrificios. Dice que Él creó todo. Entonces, Él les está aclarando todo lo que ellos creían. Está diciendo, hey, ese no es del que yo les estoy hablando. Es el Dios verdadero. Así como dice Génesis 2:7. Que Dios hizo al hombre, agarró polvo del suelo y sopló y hizo el hombre, así como dice Génesis 2:7. Hermanos, si el Señor nos creó a nosotros, si el Señor creó los cielos y la tierra, Él no necesita nada de nosotros, porque Él es soberano, Él es el Rey de Reyes. ¿Se puede hacer a usted una pregunta esta mañana? ¿Es este su Señor del cual estoy yo hablando ahorita? Lo que yo le quiero decir es, no solo tenga el conocimiento en su cerebro. ¿Lo está usted viviendo? ¿Está usted viviendo de esa forma? Cuando escucha los pajaritos cantar, cuando está lloviendo, cuando mira el sol, ¿se maravilla usted con la maravillosa creación de nuestro Señor Jesucristo? Esto era algo. Pablo les estaba aclarando y les estaba hablando de ese Dios tan maravilloso, el Creador, que nos ha dado vida. Porque la vida es un regalo tan maravilloso que Él nos ha dado, hermanos. La vida es tan maravillosa, por eso Él es un Dios de vida. Él nos creó, hermanos. cada vida. Cada vida, hermanos, Dios la ha diseñado. Dios nos hizo. Porque Él es nuestro creador. Usted y yo somos especiales porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces Pablo seguía hablándoles. Entonces se les está diciendo quién es Dios y segundo punto. Y Él empieza a darles una buena historia del hombre. Así como dice el versículo 26 y 28. Él lo definió con la palabra. Él lo definió con quién es Jesucristo. Mire cómo Pablo identifica eso. Mire, leamos el versículo 26. Vamos a leer hasta el 28. 26 a 28. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aleluya. Somos linaje de Él, hermanos. Satanás quiere separarnos de Él, quiere separarnos de nuestro linaje, quiere que olvidemos que usted y yo venimos de la sangre de Jesucristo. No importa quién sea usted, no importa de dónde venga. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted y yo somos hijos de Cristo. No importa su nivel de educación, no importa de dónde es usted originalmente, no importa cómo hable, no importa cómo se vista, usted y yo somos del linaje de Jesucristo. So usted y yo somos creados a su imagen y a su semejanza. Que no se nos olvide eso. Porque el Señor Jesucristo es un unificador. Miren este templo solamente, cómo somos de diferentes, todos diferentes. Algunos somos más gorditos que otros, tenemos diferente color de piel, diferente pelo. Todos somos tan diferentes, unos usamos lentes, otros no. Pero todos aquí, estamos aquí porque queremos escuchar del Dios verdadero. No hay racismo, no hay división. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eso. Porque usted y yo somos creados bajo la imagen y la semejanza de Jesucristo. Él es nuestro Padre. Todos aquí, hermanos, somos hermanos en Cristo. Quiere decir que todos nosotros tenemos un papá, un solo papá, y ese Él es Jesús. Y esto era totalmente nuevo. ¿Saben por qué? Porque las personas de Atenas eran como arrogantes, creídos, se creían más que otros. Cuando usted mira el espectro de toda la humanidad, hay una sola raza. Nosotros somos de la raza, de la creación de Dios. Eso es lo que nos tiene que hacernos identificar. Dios en su soberanidad. Ellos eran muy territorios y muy sobreprotectores. Ellos estaban haciendo una cultura, dividían la cultura. Pero Pero no solo tiene que existir entre nosotros, hermanos, porque nosotros somos la creación de Dios. Jesús murió por usted y por mí. Hay un cielo y hay un infierno, eso es lo claro. Eso es claro. Hay un cielo y un infierno. Usted y yo vamos a ir a un lugar o al otro. Si usted y yo hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, usted y yo vamos a ser salvos. Si no, vamos para el infierno. Así es claramente, hermanos. Pablo que se dolía cuando los miraba y seguía hablándoles del evangelio, seguía hablándoles del Dios verdadero. Entonces él habla de Dios, él habla de nosotros, los seres humanos. Él les decía, él no está largo de usted. Porque Él vive en nosotros. Usted sabe que cada cosa que está hecha en esta tierra es porque Jesucristo lo ha hecho. Alguien dijo que la definición de humildad era levantarse, despertarse todos los días y darle gracias al Señor porque estamos vivos. Porque no nos merecemos eso. Porque no nos merecemos nada. Usted se da cuenta que cada uno de sus talentos, todo su dinero que tiene en su cuenta bancaria, todo su trabajo, en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, todas las posiciones que ustedes tienen, le pertenecen a Dios, porque Dios se lo ha dado. Estos atenienses o las personas de Atenas, él les dijo que él mencionó uno de sus de los poetas de Atenas. ¿Quién era este poeta? Aratus era un poeta griego de Cilicia. Que él habló en 277 años antes de Cristo. Y Pablo era un nativo del mismo país y él probablemente había leído los escritos de este poeta. Cuando Pablo estaba hablándole a estos griegos, él habló del poeta Aratus. Y este era una persona, un poeta muy estimado en Grecia. Y él habló y le dijo, cuando él estaba hablando de esto. Entonces los epicureanos está hablando cuando está hablando de los atianos y les habló de esto. Cuando él cuando él pudo hablar de Aratus y pudo conectar algo local de la cultura de los atenienses con decir, hey, esta persona ateniense griego tan famosa dijo esto. Y esto él utilizó para predicar a otros y hablarles del evangelio. ¿Sabe lo que Pablo quería decir? Es su propia gente. Su propio pueblo, sus propios poetas dijeron esto. ¿Y quién es esto? Esto es Jesucristo. Lo que usted necesita es Jesucristo. Y después Pablo termina su sermón diciéndoles. Entonces él dijo, ya el tiempo de ignorancia ya se pasó. Ahora lo que él está esperando, lo que él está pidiendo es que usted y yo, los que estamos aquí, nos arrepentamos. Dios les permitió a ellos de vivir en ese tiempo de ignorancia. Pero él dijo, ya estuvo, ya no vamos a vivir más ignorancia porque yo les estoy hablando de este Dios verdadero. Ahora que ustedes ya saben de este Dios verdadero, entonces ahora vivamos una vida de arrepentimiento. ¿Está usted entendiendo que probablemente o Dios lo va a poner a alguien en su vida? O no sé, en el trabajo, no sé. Pero alguien de que usted le dé testimonio, alguien de que usted le hable de quién es Jesucristo. Y no hablarles de religiosidad, hermanos, sino hablarles de una relación con Jesucristo, de quién es Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Si usted conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal, porque todo lo que Dios dice de Él mismo, todo lo que Dios dice es verdadero. Pero hay que tener en cuenta, hermanos, que Satanás va a engañar, querernos engañar, porque él quiere, no quiere que la verdad sea revelada. Él está engañando al pueblo, a la gente, para que las personas no crean la verdad. Los quiere separar del entendimiento que usted y yo somos linaje de Jesucristo. No perdamos esto de mente. Prediquemos, demos testimonio. Hermanos, vivamos de acuerdo a la voluntad de Jesús. Vivamos siendo imitadores de Jesucristo. Si nosotros queremos ayudar a personas a que salgan de la ignorancia y se arrepientan de sus pecados, entonces primeramente usted y yo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Primeramente usted y yo tenemos que dejar la ignorancia y aprender de Jesucristo. Leamos el versículo 31. Leamos el versículo 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces les decía que se arrepintieran, hermanos. Arrepentirse es convertirse, es reconocer de lo que usted está haciendo y ya no hacerlo más. Arrepentirse es ya no hacerlo más. Él está diciéndole a los atenienses que arrepiéntanse, cambien sus caminos. Él está diciendo, vengan al punto de reconocer que solo hay un Dios, que solo hay un Creador de los cielos y de la tierra, que Él los hizo a ustedes, que no todos estos dioses, todas estas filosofías, todas estas ideologías son falsas. Tengamos el entendimiento claro de que Él es nuestro Padre Celestial. Si usted está aquí esta mañana, hermano, si usted no tiene esa capacidad de decir, sí, yo creo esto, sí, yo estoy segura que si yo me muero ahorita, yo me voy para el cielo, sí, yo estoy en la posición de poder dar testimonio ahorita a una persona, de poderle decir, hey, deja la ignorancia, arrepiéntete. Entonces, este es el día. Este mensaje está hecho para usted. La palabra dice que cualquiera que hable, busque el nombre del Señor Jesucristo y lo acepte como salvador personal, va a ser salvo. Si usted está aquí esta mañana y usted no tiene esa confianza de que si usted muere ahora, usted va a ir para el cielo, hermanos, este es el día. Dios le está llamando a usted. Dios le está pidiendo que deje de vivir en la ignorancia. Ahora es el día para usted, para que usted tenga una vida eterna, para que usted tenga una salvación eterna. Pablo los llamó a arrepentirse. ¿Por qué? Porque les dijo, arrepiéntase, porque va a haber un día de juzgamiento. Ese día viene. Él está diciendo, va a haber un día de juzgamiento. Va a venir. ¿Sabe que aquí le está hablando directamente a los que no creían, a los que no eran creyentes? Que no se nos olvide a usted y a mí, que usted y yo vamos a tener un día también. Miremos en el libro de 2 Corintios 9. Santa Corintios, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 10. 2 Corintios 5, 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, absolutamente todos vamos a llegar a ese día donde Jesucristo nos va a juzgar. Y nos va a juzgar de acuerdo a todas las cosas que hemos hecho. Y está bien claro, sean buenos o sean malos, no importa. Vamos a ser juzgados. Ese día de juzgamiento va a venir para todos. Todos vamos a tener la oportunidad de dar nuestro juzgamiento ante el Padre Celestial. Va a haber ese día. ¿Alguno de ustedes aquí les hacen un perform job? ¿Les evalúan en el trabajo? ¿Cuando alguien está evaluando en su trabajo? ¿Le da miedo? ¿Se emociona? ¿Que dice, ay no, estoy nervioso? ¿Está haciendo un buen trabajo? Entonces cuando está con su jefe, usted va ahí como nerviosa a ver qué le dicen. Así es similar. Cuando nosotros vayamos ante Jesucristo, no tenemos que tener miedo ni nervios. Porque Él nos ama, pero vamos a, Él no va a... vamos a hablar de, Él nos va a, en el día de juzgamiento va a decir, hey, estas son las cosas buenas que hiciste, hermanos, vivamos para Jesucristo, vivamos sabiendo que ese día de juzgamiento viene. Seamos testimonio, sirvamos, hagamos todo lo que hagamos, hagámoslo para su gloria, vivamos para su gloria. Yo creo que algunas veces los días pasan, el día viene, el día va, y perdemos a la visión de la realidad, que la realidad es una eternidad en Jesucristo, y que el juzgamiento viene. ¿Sabe por qué Pablo estaba tan movido y tan dolido cuando miraba a esas personas? Porque él entendió que esas personas el destino de esas personas era una condenación en el infierno eterno. Entonces él se dolía. Entonces él decidió compartir a Jesucristo. Él no solamente compartía, no hablaba de Jesucristo. Él vivía para Jesucristo. Él daba testimonio. Él no solo hablaba, él lo vivía. Que está hablando también, como les dijo, cómo Jesucristo murió, pero cómo Él resucitó al tercer día. Les dice que todos esos dioses que ustedes tienen aquí, ellos murieron y ya estuvo. Jesucristo no. Jesucristo murió, pero resucitó. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Nosotros tenemos una relación con nuestro Salvador que vive. Aleluya. Él vive, hermanos. Él vive. Su Padre, su Dios, su Creador, su Rey vive. Él no está muerto. ¿Es esto una realidad en su vida, hermano? ¿Es esto una realidad? ¿Está realmente usted entendiendo que nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, vive? ¿Que no está muerto? Tengamos cuidado a no ser atrapados con la religiosidad, con la cultura, con la sociedad. Lo que usted y yo tenemos que hacer es entender y vivir entendiendo quién es Dios, quién es Jesucristo, y qué es lo que usted y yo queremos y cómo queremos vivir. Pasemos en la palabra, oremos, cantemos, glorifiquemos. Entonces así, si no hacemos estas cosas, si no nos congregamos, poco a poco, hermanos, vamos a estar debilitándonos. Usted y yo estemos fervientes, oremos, glorifiquemos, leamos la palabra. Yo oro que usted y yo vivamos para Jesucristo. Entendamos que tenemos a un Dios vivo. Entendamos la importancia de la relación con Jesucristo, no la religiosidad. Varias personas que estaban ahí, hermanos, cuando Pablo estaba hablando a ellos, ellos se reían de Pablo, lo ridiculizaron. ¿Sabe usted, hermanos, que ahora en este tiempo hay personas que se burlan de Jesucristo, de Dios? Ellos se van a, puede ser que se van a burlar de usted, por quién es usted, por lo que usted cree. Y realmente tenemos que dolernos por estas personas y sentirles lástima, porque no saben lo que están haciendo, porque no saben cuál es su condenación eterna. Qué buena ilustración es esto, hermanos. Vivamos. Hermanos, realmente pongamos una posición de que estamos tan conectados con Jesucristo, que estamos juntos. Aunque hubieron personas ahí que se burlaban de Pablo, hubieron personas que creyeron. La fe comienza con escuchar. Escuchar empieza la palabra de Dios. Ellos, varias personas que estaban ahí creyeron a esta persona que estaba hablando de ese Dios, de que ellos nunca habían escuchado antes. Si usted está aquí esta mañana, ese debería ser usted. Si usted está escuchando de este Dios, probablemente nunca ha escuchado, este es el día. Acepte, conozca más de este Dios que es su Creador y su Salvador. Tengo varias preguntas para usted esta mañana. ¿Cómo está usted viviendo su vida? Cuando en su hogar, como padre de familia, como esposo, cuando va al supermercado, si va a un partido de béisbol. ¿Cómo estamos conviviendo, hermanos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Tenemos a Jesucristo? ¿En nuestras mentes, en nuestras vidas, estamos viviendo para Él? ¿Estamos actuando para glorificar su nombre? ¿Está usted creyendo en su nombre? ¿Está puesta su fe en Él y en Él solamente? ¿Está usted entendiendo que Él tiene el control? ¿Cómo usted mira a Dios? ¿Lo conoce usted a Él? ¿Está usted aprendiendo de Él? ¿Es Él su Padre? ¿Es usted una persona salva que ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal? ¿Cómo se mira usted a usted mismo? ¿Se mira como un humano en esta tierra, como cualquier humano? ¿O se mira usted como una creación especial? ¿Usted viene del linaje de su Padre Celestial, de Jesucristo? ¿Cómo se mira usted? ¿Cómo usted maneja las reacciones de otras personas hacia su vida? Personas que se burlan de usted o que no entienden su fe. ¿Cómo maneja usted estas reacciones? ¿Le duele? Renuncia, dice, ya estuvo. Usted está, ya estuvo, ya no lo hago más. Renuncio. ¿Cómo maneja usted esta situación? Es importante o nos dolemos, hermanos. Oremos, Padre Celestial. Te damos gracias por este mensaje, Padre. Gracias porque el apóstol Pablo predicó este mensaje y creó un sentido de sensibilidad para entender quiénes somos, aclarando quién es usted. Gracias, Padre. Ayúdanos a no quedarnos aquí atrapados en la cultura, en la sociedad. Ayúdanos a acercarte a ti. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Aleluya, Dios, tú eres bueno. Oh, Señor, ayúdanos. Necesitamos tanto de ti. Ayúdanos a vivir, a conocerle a usted, a conocernos a nosotros mismos. Ayúdanos enséñanos a ministrar a personas no creyentes. Danos la tenacidad y la consistencia de ministrar y de vivir para usted, Jesucristo. Mientras nuestros ojos están cerrados, nuestro rostro está inclinado, tal vez está usted aquí esta mañana y el Espíritu Santo le ha hablado. Algo de este mensaje Dios le está hablando a usted esta mañana. El Espíritu le está hablando a usted esta mañana. Levante la mano y diga, pastor, ore por mí. Usted no sabe qué es, pero el Espíritu de Dios le está tocando a usted esta mañana. Le quiere decir algo, levante la mano y diga, pastor, ore por mí. Ore por mí, pastor. Dios le está hablando a usted esta mañana. Levante la mano y diga, pastor, ore por mí. El Espíritu Santo sabe qué es lo que Él quiere trabajar en su vida. Pero tal vez usted está aquí esta mañana, hermano, y usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero usted quiere conocerle a este Dios vivo. Levante la mano y diga, pastor, oro por mí. Yo quiero aprender de este Dios que está vivo. Quiero aprender de qué linaje es el que vengo. Levante la mano. Si Dios le está hablando a usted esta mañana, levante la mano. Diga, pastor, no tiene que hacer nada, solo levante la mano. Diga, pastor, ore por mí. Yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Padre, usted nos conoce, usted nos mira, usted sabe quiénes somos. Usted conoce las áreas de nuestras vidas. Las áreas de nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser renovadas. Oh, Señor Jesucristo, yo te pido que usted trabaje en nuestras vidas para que nosotros seamos, Padre Celestial, siervos tuyos, ministros tuyos, sabiendo quién es usted, Jesús, sabiendo quiénes somos nosotros en usted. Ayúdanos a dar testimonio de quién tú eres, Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Thank you so very much for taking the time to listen to this message from the Word of God. I do trust that it was indeed a blessing to your heart. As I mentioned at the beginning of this recording, I'd like to take this opportunity to invite you to enter a relationship with God by accepting the Lord Jesus Christ as your personal Savior if you've not yet done so. It is God's desire for you to know Him personally. And thankfully, you can have the absolute confidence, the full assurance, beyond a shadow of a doubt, that you know God and that you're on your way to heaven. Please contact me at the church office at 908-788-2672 so we can talk directly about your being absolutely sure you know the Lord Jesus Christ, your Savior, and that you have a relationship with God. You can also visit our website at hbcflemington.org and click on the link on the homepage at the top left corner entitled God's Free Gift. You can also learn more about our ministry by navigating the different links on the homepage. Let me also take this opportunity to invite you to attend any of our church services. Our Sunday school hour begins at 9:30 a.m. Our morning worship service begins at 10:45 a.m. Our evening worship service begins at 6 p.m. And our Wednesday Bible study, prayer service, and Truth Trackers Children's Ministry begins at 7 p.m. Thank you again for the privilege to minister to you today. If I could be of any further help, please do not hesitate to contact me. Have a great day.